en Onda Cero. Hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Hasta las 12:30 de la mañana estamos hoy aquí en la mañana de la radio desde Bilbao, desde Onda Cero en Bilbao, compartiendo esta mañanita que tenemos por delante con todos ustedes. Ahora entramos ya en tertulia hasta las 10 para hablar de los asuntos que hoy nos ocupan y para hablar del aniversario, naturalmente, los 5 años que se cumplen hoy de este momento que antes recordábamos.
Juro desempeñar fielmente mis funciones y respetar los derechos de los ciudadanos de las comunidades autónomas.
Señor, queda proclamado Rey de España. ¡Viva el Rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Habían pasado muchas cosas antes de la proclamación del nuevo rey, la fundamental, la abdicación de don Juan Carlos y los motivos por los que el rey de antes llegó a la conclusión de que era mejor quitarse de en medio o dar paso al siguiente para asegurar la continuidad de la corona. Y luego pasaron también muchas cosas después, ya en el reinado de Felipe VI, lo más relevante, octubre del año 2017 y el intento de tumbar la Constitución en Cataluña. Publica el Confidencial hoy una encuesta que luego comentaremos con datos relevantes. La opinión de los españoles sobre la monarquía y sobre el rey Felipe: el 51% se declara o se considera monárquico, 7 de cada 10 se considera felipista de Felipe VI. O sea, hay mucho republicano que entiende que el rey está haciendo bien su trabajo, está haciendo bien su papel. En lo político, novedad esta mañana en el diario La Razón. ¿Cuál? Pues el documento, lo que dice, el papel que firmó el PP o que le firmó el PP a Vox para el acuerdo que hizo posible que Almeida sea ya hoy el alcalde de Madrid. Vox sostiene que ahí está su presencia en el gobierno. En el Partido Popular decían, bueno, esto quedamos en que lo iríamos hablando. El papel, según La Razón, de lo que habla es de que Vox tenga concejales de gobierno, que resulta que no significa formar parte del gobierno municipal, sino tener, por ejemplo, lo que se llama concejalías delegadas o juntas de distrito. ¿Se la han colado a Vox? Vox dicen, no nos la van a colar. Si se empeñan en no darnos presencia en el gobierno municipal, que se olvide Díaz Ayuso de la investidura. ¿Y entonces quién sale elegido presidente? Vamos a ver hasta dónde llega Vox, digamos, con el órdago o con el ultimátum. Del Ayuntamiento de Barcelona charlábamos hace un instante con Celestino Corbacho, concejal de ese ayuntamiento. En su día fue dirigente del PSC y ministro con Zapatero. Se presentó a las elecciones en la plataforma de Manuel Valls. Nos contaba hace unos minutos por qué ha preferido continuar con Ciudadanos, aunque no milite en el partido, en el grupo municipal, y no con el señor Valls. También nos contaba que, en efecto, entiende él que la Diputación de Barcelona, próxima institución que tiene que elegir presidencia, sería bueno que Ciudadanos apostara o apoyara la candidatura del PSC, sea esta de la persona que el PSC decida.
¿Quién debe de ser? Eso es una decisión que tiene que tomar el PSC. Yo ahí ni entro ni salgo, pero en todo caso mi opinión es que si volvemos a encontrarnos en una tesitura entre un presidente o presidenta de Esquerra Republicana, un presidente o presidenta del Partido Socialista, propondría que se apoyara a un presidente o presidenta del PSC.
Presidente o presidenta, porque puede ser la señora Marín o el señor Colboni, por ejemplo. Son dos de los nombres que están sonando entre los candidatos del Partido de los Socialistas de Cataluña. Y además, enseguida comentamos cómo está la situación en Navarra, qué se sabe del nuevo gobierno foral. Hoy se va a constituir el Parlamento Autonómico y contamos lo que se sabe, porque el PSOE ha querido que se sepa, o Sánchez ha querido que se sepa, de la reunión del lunes con Iglesias en el Palacio de la Moncloa. Además, la información económica que nos contará Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Saludos, buenos días.
Y la tertulia de esta mañana en la que está Casimiro García Vadillo. Buenos días, Casimiro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Anabel Díez, buenos días, Anabel.
Hola, buenos días.
Pilar Gómez, buenos días, Pilar.
Buenos días.
Y Rubén Amón, buenos días también para ti.
Buenos días.
Así suena la mañana de la radio. La radio es Onda Cero.
Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno.
Buenos días, Fernando Onega.
Buenos días, Fernando, Carlos Alsina.
Hola, buenos días, Fernando. Sí. Bueno, cuéntame de qué asuntos no podemos dejar de hablar esta mañana.
Pues se cumplen 5 años de la proclamación del rey y quizás imponga un balance que tú ya has anunciado. Se van a cumplir 2 meses de las elecciones generales y todavía no sabemos si habrá gobierno tras las discrepancias entre Sánchez e Iglesias, y se intuyen fisuras en el bloque conservador por la interpretación de los pactos con Vox. Primero, el rey Felipe VI. 5 años en el trono. Una foto con los 4 expresidentes y un pie en la razón. El rey los reconcilia. El 5º aniversario da para 2 encuestas. Una en GAT3 en ABC, que merece este titular. 3 de cada 4 españoles valoran positivamente a Felipe VI. Otra en El Confidencial. España sigue siendo monárquica a pesar de catalanes y vascos. Algo más del 50% se confiesan monárquicos y el 70% se considera felipista. La gestión de Felipe VI recibe una valoración de 6,3 puntos. Para el debate en tertulia propongo estas perspectivas: cumplimiento de sus funciones constitucionales, modernización de la institución, ética y transparencia en la Casa Real, proximidad al ciudadano y circunstancias en las que tuvo que reinar, con la crisis catalana y más de la mitad de su reinado con gobiernos inestables, 3 elecciones generales, 6 rondas de consulta y una moción de censura. Del rey abajo, los líos habituales, empezando por el gobierno de la nación, la sorpresa de ayer, la reunión secreta entre Sánchez e Iglesias. Se conoció por una filtración al diario.es que hubo que confirmar con este apunte informativo. Las posiciones están muy alejadas. ¿Qué es lo que les distancia? Pues lo de siempre, hasta donde sabemos. La entrada de Podemos en el gobierno, información de hoy. Sánchez le ofrece solo cargos intermedios frente a Iglesias, que reclama ministerios. ¿No quiere Sánchez ver a Pablo en su Consejo de Ministros? ¿No habrá investidura por esa dificultad? Algún miedo debe haber, porque ayer José Félix Tezanos dijo que si hay que repetir elecciones, los partidos que no hayan apostado por la estabilidad, es decir, por Sánchez, pagarán un precio en las urnas. Supongo que a esto se le llama presión.
Y a lo que ocurre en el centro-derecha se le puede llamar lío, porque, sobre todo en Madrid, ¿no?, por la interpretación del documento firmado entre el Partido Popular y Vox.
Como has contado, por cómo se interpreta eso de concejales de gobierno. Si son del equipo directo de Almeida, o de distrito, o se acepta lo que hoy apunta el Confidencial, concejales delegados, es decir, tener mucho o poco poder. Y como a las 9 vas a entrevistar a Begoña Villacís, la vicealcaldesa habla hoy en El País y dice: no habrá áreas de gobierno para Vox, no puede haberlas. ¿Qué efectos puede tener esto para la presidencia de la comunidad? En otros lugares, las 2 Castillas y Navarra se constituyen hoy los parlamentos regionales. La intriga, como todos estos días, en Navarra, que acercará o no al PNV, al sí a la investidura. En Cataluña, lo último es que Esquerra pide que a la abogacía del Estado que defienda la libertad provisional de los presos como gesto para su abstención. Y la imagen, una Ada Colau llorosa, dolida por los insultos independentistas y pensando en retirarse de la política. Ayer, además, se quedó sin mayoría absoluta porque Corbacho, como acabamos de escuchar en este programa, eligió quedarse en Ciudadanos y dejar tirado a Manuel Valls. Como además del asedio a Colau se agredió a una niña por pintar una bandera de España, cabe plantear el mal perder del independentismo y esa tendencia a la violencia verbal o física que contradice el pacifismo tan aireado en el juicio. En la economía, muy mal debe ver el Banco Central Europeo los gráficos de los sensores, porque Draghi está dispuesto a nuevos estímulos y a bajar más el precio del dinero. Y el emperador Trump lo toma como una rebeldía de las colonias, porque acusa a Draghi de fomentar las exportaciones europeas de forma deshonesta. Y en este punto, donde empieza el Código Penal, tenemos 4 nombres. El primero, Platini, detenido e investigado por corrupción por el Mundial de Qatar, y habrá que investigar también, digo yo, el papel de Sarkozy. Sonaba el río y agua llevaba. El segundo, la 4ª detenida de la Asociación Infancia Libre. ¿Hay ya suficientes datos para demostrar que es una organización criminal? El tercero, Oriol Pujol, que la Fiscalía acusa al gobierno catalán de darle un 3er grado encubierto por ser hijo de quién es. Y el cuarto, un concejal de Vox, de Cadrete, Zaragoza, que derribó el busto de Abderramán III, porque hace más de 1000 años en el año 935, acampó allí Abderramán para preparar el asedio a Zaragoza. Como ves, querido Alsina, Vox también tiene su memoria histórica. O, como es Abderramán, quizás sea un episodio de la Reconquista.
Sí, o de la revancha. Fernando, que tengas un día estupendo y mañana nos encontramos de nuevo a esta hora.
Hasta mañana entonces, buenos días.
Adiós, adiós.
¿Cuántas veces te han asegurado precios que acaban siendo otra cosa? Solo en Rastreator puedes comparar en una sola web seguros de coche y moto con precio final, sin sorpresas. Asegúrate el mejor precio final, garantizado. Rastreator.com.
Papá, ¿cuándo volvemos a ese sitio de los grandes ríos y bosques, donde vimos animales y museos increíbles, enormes castillos y catedrales, y donde comimos y dormimos tan bien?
Vive, siente, recuerda. Castilla y León, experiencias de tamaño familiar. Castilla y León es vida. Junta de Castilla y León.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
El sueño,
porque me ha devuelto la ilusión, las ganas de trabajar,
está cada vez más cerca.
Esto es un regalazo tan grande.
Llega la semifinal, La Voz Senior, esta noche a las 11 menos cuarto, en Antena 3.
Ha sido la experiencia de mi vida.
¿Vas a viajar al extranjero? Con Global Exchange cambia tu moneda extranjera de la forma más rápida y económica. Global Exchange te lleva a tu domicilio más de 80 monedas extranjeras. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
¿Qué Peugeot te vas a llevar?
No sé, porque ahora con los 7 días Flash Peugeot tienes condiciones excepcionales y entrega inmediata en toda la gama.
Pero no podemos llevárnoslos todos.
Pues habrá que elegir.
Elige tu Peugeot del 19 al 25 de junio. Solo en los 7 días Flash. Consulta condiciones en Peugeot.es.
Ha sido empezar a caminar todas las mañanas y cambiar mi vida. No es algo solamente físico. Es algo mucho más profundo. Es como si flotases.
Bueno, a ver, ¿qué digo yo? Que los 15 millones que te han tocado, algo tendrán que ver, ¿no?
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11. ¿Cómo para no probarlo?
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Pablo ha vuelto a suspender. No sé qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo nota en exámenes. The Memory Studio de Pharma OTC.
Si tiene usted una pequeña empresa, una pyme, seguro que sus prioridades son el negocio y los clientes. Y la financiación tiene que ser una ayuda, no un quebradero de cabeza, como bien saben en October.
Saben que tiene uno que centrarse en su empresa, en los objetivos, y si necesitas financiación para nuevas adquisiciones, para renovaciones o para expandir tu negocio, ellos están ahí, acompañándote en tu crecimiento, ofreciendo una solución de crédito eficaz. ¿Quieres saber cómo? Pues no tiene más que dedicarle un minuto entrando en la web october.eu.
Más de uno en Onda Cero. La radio de mañana.
En
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Jefe, cuando puedas.
Jefe, a ver, eso de hacerle la rosca al camarero es muy de bar. Como yo, tu Colacao, que también soy muy de bar. Así que la próxima, pídeme al jefe.
Un Colacao, maestro.
Espérate, que ahora le llamará Alteza. Colacao, eso tan tuyo.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails.
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Más de uno en Onda Cero.
Minutos y serán las 9 de la mañana, 8 menos 14 en las Islas Canarias. Momento de plantearle a Pilar Gómez, a Anabel Díez, a Casimiro García Vadillo y a Rubén Amón, cumpliendo las instrucciones que me dejó apuntadas Fernando Onega, momento de plantearles el resumen, balance, conclusiones de los primeros 5 años de reinado de Felipe VI, que hoy se cumple. Proponía Fernando que empezásemos el análisis por plantearos a los contertulios si el rey cumple o ha cumplido con sus funciones constitucionales adecuadamente, si ha modernizado la institución, qué nota le pondríais en ética y transparencia de la Casa del Rey, en proximidad al ciudadano, teniendo en cuenta las circunstancias en las que ha tenido que reinar. Además de la crisis catalana que venimos subrayando desde las 6 de la mañana, claro, decía Fernando, más de la mitad del reinado con gobiernos inestables, con 3 elecciones generales, con aquella legislatura tonta en la que hubo no sé cuántas votaciones de investidura, 6 rondas de consulta ya, una moción de censura que ganó Sánchez, con esta situación ahora incierta de nuevo ante la próxima investidura de presidente de gobierno. ¿Quién quiere empezar el examen a los 5 años de reinado de Felipe VI, de jefe del Estado? Casimiro, por ejemplo.
Bueno, yo lo que creo que debemos hacer un poco de memoria y pensar cómo estaban las cosas hace 5 años. Es decir, cómo estaba la imagen de la monarquía hace 5 años, con esa abdicación forzada, aquellas imágenes terribles del rey pidiendo perdón a la salida del hospital, el incidente de Botswana, Urdangarín, bueno, pues todas esas cosas que llevaron a la monarquía a un deterioro terrible. Es decir, todo lo que se había ganado, sobre todo con la intervención del rey, parando el golpe del 23F, se perdió en 2 o 3 años. Y la monarquía estaba en una situación muy mala. Además, hay que recordar 2014, todavía en una crisis económica muy fuerte y con partidos como Podemos, que querían reformar la Constitución en alza, partidos republicanos, evidentemente. Era un escenario malísimo, o sea, muy malo. Yo recuerdo en aquella época pues hablar con gente de la Casa Real o con personas que estaban muy cercanas al rey y decir, bueno, pues esto es como un salto en el vacío. Claro, los que conocíamos al príncipe sabíamos que era una persona preparada, con una formación extraordinaria, una persona que sabía escuchar, que tenía criterio, pero claro, una cosa es la teoría y luego la práctica. Entonces, cuando se ven estos 5 años, realmente la monarquía ha recobrado gran parte del prestigio perdido Yo no sé si todo, bueno, ahí están las encuestas, pero lo que yo sí que creo es que hoy la mayoría de los españoles saben que tienen un buen rey y saben que el rey ha cumplido su papel y lo ha cumplido en momentos muy difíciles. El discurso del 3 de octubre que tú has recordado esta mañana de 2017 fue una llamada a los poderes del Estado a hacer cumplir la Constitución. Hombre, no es lo mismo que la intervención de su padre en el 23F, pero un poco se le parece, ¿no? El rey cumpliendo ese papel de poder central del Estado. Yo creo que, por supuesto, yo le doy un notable en esa nota que nos pides, y si hay algo que se le puede reprochar, es que yo creo que le falta cercanía, que yo creo que es un personaje que todavía aparece como un poco lejano. Falta presencia del rey más allá de los actos puramente protocolarios o institucionales, pero por lo demás yo creo que ha hecho un papel magnífico y bueno, pues la gente, a pesar de que hay, me remito a las encuestas, un 46% republicanos en España, que eso es muchísimo. Hay una mayoría bastante clara de personas que apoyan a Felipe VI, y esto es, hay que apuntárselo a él, a sus activos.
Pero es que yo creo que el debate republicanismo-monarquía está completamente tergiversado, porque no se trata aquí de reivindicar el absolutismo, sino este sistema de monarquía parlamentaria que es bastante aseado y que tiene poco que ver con la figura de un rey tiriano que abusa de sus prerrogativas. Renunció a todas ellas Juan Carlos I y no ha hecho otra cosa que conservar el estatus Felipe VI. Y solo faltaba que cambiara el estado de las cosas. Es más inquietante que hay un tercio del Parlamento que sí quiere un panorama político sin la monarquía. Un 30%. Si sumamos a Unidas Podemos, las fuerzas soberanistas, obviamente Esquerra entre ellas, y ciertas simpatías del Partido Socialista, que en realidad en los últimos tiempos han ido desapareciendo, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que el rey sí que ha respondido al desafío que se le encomendaba, porque la monarquía estaba muy deteriorada en su reputación y porque la única forma casi de congratularse con ella era evocar el 23F, como si desde entonces hubieran venido 30 años baldíos e innecesarios, más allá de las labores de representación y del ocio con que se identificaba siempre la figura del rey Juan Carlos. Y no solo ha superado, creo, con creces la presión, sino que ha justificado para qué sirve la monarquía. Desde luego sirvió para conjurar la pasividad de Mariano Rajoy en el desafío más grande que ha tenido España en los últimos 10 años. Y desde esa perspectiva, por mucho que la figura de Felipe VI sea incómoda en Cataluña y sea percibida por parte de la sociedad catalana como un instrumento de distorsión, ha sido un instrumento de garantía.
Sí, yo creo que Felipe VI ha tenido en estos años un aprendizaje acelerado. Él pensaba que ojalá no tuviera nada parecido a un 23F, con lo cual consideraba que su prestigio, su asentamiento en la sociedad debería venir por sus hechos, por su vida cotidiana, por la función, por la utilidad que pudiera tener la institución para los ciudadanos. Bueno, vino la enorme crisis de Cataluña y tuvo que hacer frente a algo que estaba que fue imprevisto. Comentaba Rubén Amón el tema del 3 de octubre, el discurso, que bueno, siempre habrá un antes y un después. ¿Acaso faltó? Yo creo que en términos generales fue un aldabonazo y estuvo bien, pero alguna puerta a la esperanza, al diálogo, a la reconciliación, desde mi punto de vista, no hubiera estado mal. Sobre todo porque ha abierto una brecha en Cataluña, por supuesto entre los independentistas, pero ahí no hay, eso no tiene remedio, pero también en otras capas, sectores de catalanes que no son independentistas, pero hubieran querido alguna palabra más de mano tendida, de reconciliación, no para proclamar la independencia de Cataluña, naturalmente, pero bueno, otro tono, y yo creo que sobre eso siempre habrá alguna discusión, aunque estoy segura que esto que yo digo, pues para la inmensa mayoría no, de los ciudadanos, de los españoles, no lo comparten. Hubo también en su tránsito un momento muy difícil y muy desagradable para él, que fue cuando Mariano Rajoy llegó a Zarzuela y dijo que no se presentaba. Eso tenemos absolutamente testificado, que para el rey fue un auténtico shock. pero aquí qué está pasando, pero cómo que no te presentas. Así fue, eso lo tenemos muy en fin, está ya muy documentado en distintas publicaciones, desde luego también en el libro de Ana Romero, en sus dos obras que también ha radiografiado la situación de la monarquía, tanto la de Juan Carlos como los comienzos de Felipe VI, está muy testificado, y además no tuvo empacho tiempo después el presidente del Congreso, que era en ese momento Pachi López, de contárnoslo, porque Pachi López llegó al despacho del rey e inmediatamente después, claro, que se hubiera ido Mariano Rajoy, que era el último, y se encontró al rey pálido, y el rey se lo contó: estamos en esto, Mariano Rajoy no se ha presentado. Bueno, ese también fue un momento difícil, con lo cual el rey Felipe ha tenido que hacer curso acelerado. Hemos descubierto ahora en España que la monarquía no es una institución en fin, que sea del agrado o del aplauso general de los españoles, pero sí quienes la encarnan, con lo cual pues vamos haciendo camino. Primero fue Juan Carlos, y cuando dejó de serlo vino su hijo, y ahora pues ya hay una suerte de felipismo, con lo cual pues
con Leonor princesa,
con Leonor princesa, que va cayendo sí, bastante bien, o sea, un incidente aislado, con lo cual pues no vamos mal. Si la monarquía no es algo que los españoles proclamen con el corazón henchido, pero quienes la encarnan sí, así que pues debe estar satisfecho el rey, naturalmente.
Hombre, yo creo que el rey lo tenía muy complicado, porque la gente de su entorno, cuando se produjo la abdicación, intentaban el cambio, lo que es todo la gente que rodeaba a su padre, le hizo su fortín en la zarzuela, y todos pensaban que, bueno, lo mejor era tener un perfil bajo, que hubiera una transición muy tranquila, porque estaba todo lo de Urdangarín, íbamos a vivir el juicio del caso Nos, estaban por supuesto los escándalos, y de repente se encontraron con que no iba a ser nada tranquilo, y que además no estaba nada, nunca había pasado lo que iba a pasar, porque ahora vemos con naturalidad esto de hablar de una repetición de elecciones, pero recordar que todos mirábamos la Constitución a ver cuándo había que empezar, qué se hacía, y ya cuando Rajoy remató con esta nueva fórmula de no me presento, pues era todo un terreno sin explorar. Y yo creo que ahí él jugó un papel mucho más discreto que los políticos, porque también hay que recordar que todos los políticos se dedicaban a decir lo que habían dicho y hablado con el rey. Esto lo inició el señor Revilla, pero lo remató Pablo Iglesias, y luego ya en su libro el señor Sánchez, que nos dijo que él era el preferido. Y creo que esto también era complicado para alguien que acababa de llegar. Acordaros de su padre con esto de si borboneabas o no, que todo el mundo ensalzaba que su padre, bueno, pues sabía muy bien moverse con los políticos. Y yo creo que la discreción, la tranquilidad, es una cosa que ha llevado a Felipe VI a tener esta aceptación, porque le planteaban el desafío de si España era monárquica o republicana, y la gente en el CIS de 2019 dice que hay un 0,1 que considera que la monarquía es un problema. Un 0,1 frente a donde está el problema del paro es insignificante. Entonces yo creo que él ha sabido encajar en una sociedad muy complicada, que estaba cambiando de políticos, porque cambiamos de rey, pero también cambiamos generacionalmente de políticos, y al final ha sabido rentabilizarlo, porque en Cataluña a mí me parece que el discurso del rey sirvió para unir. Acordaros de la España de los balcones, por primera vez en Cataluña la gente no tuvo miedo a sacar una bandera de España a su balcón, y eso yo creo que vino después del mensaje del rey, que es verdad que algunos le reprocharon, como dice Anabel, que no tuvo esa parte de reconciliación, pero que yo creo que sirvió para unir a los españoles en algo más que en el fútbol, que es el único que casi estamos unidos.
Pues sí. Habladme entonces de, como has dicho, el favorito era Pedro Sánchez, ¿no? Favoritos
en esto lo decía él.
Manual de la resistencia del... Habladme del favorito y del compadre del favorito de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, y de lo que sabéis de la reunión del pasado lunes, Palacio de la Moncloa. Ayer se filtró el entorno del señor Sánchez, que esa reunión se había producido, y las informaciones que hoy aparecen en la prensa, que dicen, no, la reunión, según la versión del Palacio de la Moncloa, no fue bien, porque las posturas siguen estando muy alejadas, y porque Pablo Iglesias persevera en su reclamación de que haya ministerios para Podemos, en concreto para él alguno, porque si no, no hay voto afirmativo a la investidura. Es decir, Pablo Iglesias no se mueve de donde estaba y Sánchez le habría ofertado u ofrecido puestos intermedios, es decir, no ministerios, pero sí cargos relevantes dentro de la administración del gobierno central, que a Pablo Iglesias entiendo que le parece poca cosa, o al menos insuficiente para darle su apoyo a la investidura del señor Sánchez. Si sabéis algo más, me lo contáis en este momento y me añadís una valoración de hasta qué punto tenemos que considerar relevante el resultado de una reunión como esta, sabiendo que estamos en la primera fase todavía del cortejo, de los tanteos, que puede haber una primera votación, que puede haber una segunda votación a las 48 horas, que puede haber un segundo intento de investidura en el mes de septiembre con otras dos votaciones y que, por tanto, nos podemos perpetuar analizando si se acercan o se alejan el señor Sánchez y el señor Iglesias. ¿Quién tiene información de lo que ocurrió el lunes en la Moncloa? Anabel.
Bueno, nosotros hemos publicado en el País algunos rasgos de lo que pudo pasar. También creemos que no fue, por lo menos por lo que nosotros sabemos, no fue Moncloa quien filtró la información. Lo dio los primeros los compañeros del diario.es y creemos, pero esto sí que ya es un comentario de entre los profesionales del periodismo, ¿no?, que creemos que fue Podemos quien lo filtró, bueno, quien dio la información, o los compañeros del diario.es lo consiguieron. Y es verdad que después el País sí que tuvimos acceso a información de Moncloa, en la que nos han comentado estas líneas generales. Primero, Moncloa, eso sí, tuvo enorme interés, eso para todos, en decir que las cosas estaban mal. Entonces, yo no tengo datos para saber si es que verdaderamente están mal o quieren que se diga que está mal. Y eso sí que fue Moncloa, pero de forma generalizada, a todos.
Hasta por WhatsApp.
Hasta por WhatsApp, efectivamente. Recibimos ahí casi mero un WhatsApp y ahí se decía que las posiciones estaban muy alejadas. Bueno, están muy alejadas y la información que tuvimos en el País fue que, en realidad, el forcejeo sigue porque Pablo Iglesias quiere ministerios y Pedro Sánchez no quiere que ningún partido que no sea el suyo esté sentado en el Consejo de Ministros. Bueno, se les ofrece cargos intermedios de relevancia, eso sí, y hacerles partícipes del grueso del programa, es decir, rebajar un poco esta primera intención de geometría variable, contigo pacto una cosa, contigo otra, ahora me voy con Ciudadanos, no, algo más de fidelidad a Unidas Podemos, pero sin ministerios, que la gente de Pablo Iglesias y el propio Pablo Iglesias no se siente los viernes en el Consejo de Ministros.
El lunes publiqué en El Independiente que el plan A de Sánchez era ni elecciones ni ministerios para Podemos. La fuente era una fuente absolutamente cercana al presidente del gobierno. Yo creo que estamos en una primera fase en la que, como decía muy bien Anabel, hay bastante interés en decir las cosas no van bien. Hay una posición de principio que tiene mucha lógica por parte del gobierno y es, hombre, es muy complicado tener sentado en el Consejo de Ministros a una persona que dice que hay presos políticos en España. Es un poco chocante.
Y que quiere un referéndum en Cataluña.
Y que quiere además negociar un referéndum pactado, etcétera. Eso es muy difícil. Y también por parte de Podemos la situación es: bueno, ellos dirán lo que quieran, pero nos necesitan a nosotros. Sin nosotros no son nada. Entonces, bueno, vamos a mantener el pulso. Esto es como en el MUS, la fase del envido. Envido, pues envido más. Pero las cartas todavía no se han enseñado. Es decir, yo creo que el gobierno está jugando con la perspectiva de que el tiempo corre a su favor, de que puede tirar el balón hacia adelante y volver a repetir la jugada en el mes de septiembre, y de paso ver si se reblandece en algo, aunque solo sea por las presiones internas y externas que está teniendo Albert Rivera, y le abre una vía alternativa.
Sí. Lo que pasa es que ha sido para eso, lo que no puede hacer Sánchez es prosperar con Podemos. No se le puede pedir a Ciudadanos que arrope, se abstenga o sujete un gobierno de socialista mientras se crea una relación estructural con el populismo de Podemos, ¿no? Ese sí que es una forma de provocar a Ciudadanos. ¿Cómo sensibilizar el consenso de Rivera? En los términos de una coalición de gobierno, ¿no? Sea en cualquier nivel de la administración, ¿eh? Yo comparto la idea de que sería un intruso para Sánchez alojar a Iglesias o cualquiera de sus ministros en el Consejo de Ministros, ¿no? Es casi tener un sabotaje garantizado con puntos de colisión que yo creo que son improponibles si se busca después el Consejo y el consenso de Ciudadanos. O sea, le pedimos mucho a Ciudadanos y mucho es abstenerse sabiendo que Sánchez está pactando con Iglesias, ¿no? Un gobierno de coalición, de cooperación o como sea, ¿no?
Por alusiones voy a saludar a Begoña Villacís, a la que todos conocéis, es la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, la número 2 del gobierno que encabeza desde el sábado pasado el señor Martínez Almeida. Señora Villacís, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, estamos haciendo todos un máster en administración local madrileña. Sí. Para aprender la diferencia entre un concejal responsable de un área, un concejal de distrito, un concejal delegado, para tratar de entender si realmente Vox tiene razón cuando dice que el PP le ha garantizado que va a formar parte del gobierno municipal de Madrid.
Pues aparte del máster sobre administración local, que a mí me parece muy interesante que los ciudadanos aprendan y conozcan más la administración, que además queda muy claro en la ley de capitalidad. Tenemos una ley en Madrid que es la ley de capitalidad, que en el artículo 7 deja muy claro lo que es gobierno y lo que no es gobierno. Gobierno es, básicamente, para que la gente lo entienda, la gente que se sienta en la Junta de Gobierno, que es lo más parecido a un Consejo de Ministros, pero llevado a la Administración madrileña. Y eso está conformado por las áreas de gobierno, que ya han sido pues a través de un decreto pues otorgadas, y que se han repartido entre PP y Ciudadanos, como todos sabéis, y el alcalde. Y eso es lo que es gobierno. Y el resto no es gobierno. Lo que pasa es que para responder a la pregunta que estás haciendo realmente, Vox dice que le han asegurado una serie de puestos o una serie de concejalías, sí. y el PP dice que no. Pero yo creo que todos saldríamos de dudas si todos pudiésemos tener acceso al documento. Porque
usted no ha visto el documento.
No he visto el documento. Yo he visto nuestro documento, el documento que hemos firmado nosotros, que es un documento que yo creo que está bien redactado, que además incorpora una cláusula de cierre que la conozco bien porque la redacté personalmente, además que dice que es un gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos, donde se hace una organización del gobierno entre PP y Ciudadanos, y donde incorpora esa cláusula de cierre que dice que cualquier modificación deberá contar con el acuerdo expreso y por escrito, tanto de PP como de Ciudadanos. Y ese documento lo conozco yo y lo conocéis todos, porque nosotros tomamos la decisión, que yo creo que es muy importante y que debería servir como ejemplo, de hacerlo público. Después de explicarlo, lo que hicimos es repartirlo entre todos los medios para que todo el mundo lo conociese. Yo creo que es importante que la gente sepa los acuerdos a los que llegas. Uno, el programático, que es el más importante, con las 80 medidas con las que se quiere transformar Madrid, y otro, el de organización. Y yo creo que nos quitaríamos de muchas especulaciones y de muchos ISIS, porque yo es verdad que cada vez que voy a una entrevista ahora mismo me dicen, ¿y si le dan esto? ¿Y si le dan otro? Oye, que lo hagan público, que lo pregunten a ellos, pero sobre todo que lo hagan público y salimos todos de dudas.
¿Le ha dicho usted al señor Martínez Almeida que publique el documento? Porque trabaja con él mano a mano todos los días.
Yo creo que esa es una decisión que deben tomar tanto el Partido Popular como Vox, porque una es la relación que podamos tener ahora mismo, que es orgánica, y que tiene que ver con que él es el alcalde de la ciudad, yo soy la vicealcaldesa y tenemos los concejales de área, y esa es una relación que yo creo que, bueno, que tiene que servir para que haya un buen gobierno, y creo que hay que empezar a separar lo que es gobierno de la ciudad y cómo vamos a trabajar conjuntamente, que además tiene que ser con lealtad institucional, a pesar de que seamos de distintos partidos, los gobiernos de coalición, para que funcionen tiene que haber una seriedad y una lealtad institucional, y otra es la parte de partidos. Y yo aquí, pues la verdad, yo tomo mis propias decisiones. Nosotros como Ciudadanos decidimos hacer público nuestro acuerdo, y luego ellos, PP y Vox, tendrán que tomar las suyas. Yo creo que sería muy interesante tanto para ellos, porque ahora mismo hay una acusación cruzada de unos dicen que mienten los otros y los otros dicen que mienten los unos. Yo creo que eso no beneficia a ninguno de los partidos, pero es un consejo desde fuera. Y yo, como ciudadano, pues no estoy para repartir consejos entre otros partidos, ¿no?
Pero usted se fiará del Partido Popular, que es con quien usted ha pactado, ¿no?
Bueno, yo vengo del mundo del derecho y yo tiendo a confiar, tengo que confiar, lógicamente, porque estamos en un gobierno de coalición y va a ser muy importante la confianza. Pero más allá de la confianza, cuando no te terminas de fiar, para eso están los contratos, y los contratos que, a ser posible, tienen que ser por escrito. Es lo que yo he recomendado de toda la vida a cualquier persona, y nosotros tenemos un contrato que es por escrito, que además está, creo, bastante bien armado, donde es bastante claro en cuanto a la repartición de las áreas y en cuanto a blindarlo de cualquier posibilidad de modificación, y de eso es de lo que me fío, de lo que yo tengo por escrito.
Ah, pues si se confirmara que el contrato, que por utilizar este mismo término, el contrato que tiene el PP con Vox garantiza a Vox puestos de gobierno municipal, ¿eso anularía el contrato que tienen ustedes con el PP?
Sí, sería efectivamente algo que alteraría el contrato, porque bueno, debería contar con el, bueno, con la aceptación por nuestra parte y con la aceptación por parte del Partido Popular.
Pero ya digo que para nosotros, sí, perdón, no, entiendo que para usted formar parte del gobierno municipal es únicamente tener una concejalía de área, es decir, formar parte del equipo del señor Martínez Almeida y de usted misma, ser un tener una junta de distrito, un concejal delegado, todo eso para usted no es formar parte del gobierno de Madrid.
No es para mí, es para la ley. Entonces, cuando esto se ha quedado, lo hemos salvado a la opinión, ¿no? Porque yo creo que las cosas, cuanto más objetivas y más claras, mejor. Porque siempre va a haber pues quien subjetivamente entienda que una cosa es otra, ¿no? Entonces, ante la duda, lo mejor es acudir a la ley, y la ley es clara. La ley de capitalidad establece en el artículo 7 qué es gobierno y qué no es gobierno. Entonces, para mí, no, para la ley, el gobierno lo componen el vicealcalde, bueno, el alcalde en este caso, la vicealcaldía como área y el resto de las áreas de gobierno, y eso es lo que es gobierno. Una concejalía de delegada sería más bien una cuestión de organización administrativa, ¿no? Por explicarlo de una manera que se entienda. Y, por supuesto, las atribuciones son distintas y las funciones son distintas. Lo mismo pasa con los distritos.
¿Pero el responsable de la Junta de Distrito maneja presupuesto y toma decisiones de gestión?
Sí, el responsable de la Junta de Distrito, pero al igual que otros digamos, escalones de la administración, toman decisiones con respecto a los presupuestos, porque todo se hace con presupuestos. Y, por supuesto, claro que sí, toma decisiones. Pero la estrategia de la ciudad, lo que es el camino hacia el que no se dirige la ciudad y las decisiones, eso vienen tomadas desde las áreas, ¿no? Y las áreas son las que marcan de alguna manera la pauta, y el resto pues se ejecuta. Más bien las decisiones son más de ejecución que de planificación, que es lo que sería más bien desde las áreas de gobierno. Sí,
para usted no es un problema que una persona de Vox esté al frente de una junta de distrito y gestione y decida en el ámbito de sus competencias. Eso
para mí lo que es un problema, para mí lo que es un problema es la incertidumbre. Para mí lo que es un problema es que a día de hoy no sepamos lo que realmente han pactado. A mí lo que me parece que es realmente un problema, pero no para mí, sino para el resto de los ciudadanos, es que haya una falta de transparencia en ese punto. Yo creo que, insisto, lo llevo diciendo desde ayer, porque claro, escuchas al señor Ortega Smith y parece que han firmado una cosa, y escuchas a miembros del Partido Popular o a la señora Gamarra el otro día y parece que han firmado otra cosa totalmente distinta. Entonces yo creo que lo mejor es salir de dudas, y la mejor manera de salir de dudas es que publiquen el acuerdo al que han llegado. Y sobre todo es importantísimo, dado que el viernes fue un día largo, nosotros empezamos a negociar con la firme intención de no salir de la sala sin un acuerdo que fuese definitivo. Se sostuvieron dos negociaciones. El PP sostuvo una negociación con Vox y paralelamente sostuvo una negociación con nosotros. Yo creo que es importante y sobre todo generaría muchísima confianza si expusiesen los acuerdos a los que han llegado con ambas formaciones. De nuestro no se tienen que preocupar, porque nosotros ya tomamos la decisión de hacerlo público. Por eso nadie a día de hoy se está preguntando qué firmamos nosotros con el PP. Uno, porque lo hicimos público, y dos, porque ya se han firmado los decretos de delegación de competencias, y de hecho las áreas de Madrid ya están repartidas, ¿no? Ya hay una concejalía de familias y políticas sociales e igualdad, que esa la vamos a desempeñar nosotros, o de coordinación territorial y participación ciudadana e internacionalización, que esa me corresponde a mí como vicealcaldesa. Bueno, ya tenemos una serie de áreas repartidas, Y yo me tengo que fiar de eso, pero insisto, yo creo que lo más importante, y yo creo que si le preguntásemos a los madrileños, los que realmente le preocuparía es qué es lo que se ha firmado.
Pues están teniendo ustedes un estreno estupendo en el gobierno de coalición.
No, voy a desdramatizar un poco, porque yo creo que sí que estamos teniendo un buen estreno, la verdad. tuvimos nuestra primera junta de gobierno, donde efectivamente coincidimos personas de un partido político y personas de otro partido político. Desde el primer momento ha habido una intención muy clara por las dos partes, tanto por nuestra parte, pero también reconozco que por el Partido Popular, de encontrar los puntos comunes, de empezar a hacer cosas lo antes posible. Y yo lo que siempre digo es que no hay nada como 4 años en la oposición para tener ganas de hacer cosas y de empezar a transformar Madrid. Además, hay mucho trabajo por delante. Y sí, yo creo que la sensación es bastante buena, a pesar de que efectivamente esto esté... Bueno, pero esto yo lo metería en otro plano, ¿no? Lo que es el gobierno de la Ciudad de Madrid, la gente tiene que tener la certeza de que se va a hacer muy bien, insisto, que se va a hacer con lealtad institucional, y prueba de ello es que ya en la primera bueno, en la primera rueda de prensa de Junta de Gobierno ya hemos empezado a anunciar las cosas que vamos a hacer, y son muchas. Así que yo creo que vamos por el buen camino.
¿La portavocía del Gobierno Municipal de Madrid la va a desempeñar usted?
No, la desempeña Inmaculada Sanz, es la portavoz de la Junta de Gobierno. Uh-huh. Y pero bueno, va a estar muy repartido, porque sí que es verdad que como hay distintas áreas, pues se acompañará generalmente el delegado del área que quiera explicar lo que se va a hacer en su área concretamente, pues cuando vaya Hacienda, cuando empecemos a bajar los impuestos, que por cierto ya anuncio que estamos empezando a trabajar en las ordenanzas para bajar los impuestos. Desde ya hemos creado un plan de refuerzo para devolver las plusvalías municipales que el gobierno anterior tenía atascadas. Sabéis que las plusvalías municipales, en caso de pérdida, se habían determinado, bueno, que había que devolvérselas a los ciudadanos. Hay muchísimas peticiones acumuladas en el Ayuntamiento de Madrid y pocas se estaban devolviendo. Nosotros vamos a empezar a devolverlas lo antes posible, y bueno, hemos empezado a anunciar muchas de las cosas que vamos a hacer, por ejemplo con Madrid Central, que yo sé que es un tema que preocupa muchísimo. Nosotros vamos a empezar a trabajar para remodelarlo, no para revertirlo, para remodelarlo. Creo que esto es importante también, el matiz. Y bueno, y muchas cosas más, porque tenemos acumuladas muchas cosas y hay que empezar a hacerlas lo antes posible.
¿Remodelarlo significa que no será tan severo como ahora en las restricciones para los vehículos contaminantes? O sea,
remodelarlo...
¿Rebajarlo es lo que está queriendo usted? ¿Rebajarlo?
No es exactamente rebajarlo. Había varias posturas, en este caso la postura del Partido Popular era revertirlo, la postura de Vox en este caso también era revertirlo, pero nosotros consideramos que la reversión en sí misma no es una propuesta. Yo creo que lo que hay que hacer ahora, cuando empezamos con el tema de Madrid Central, nosotros nos reunimos con todos los agentes afectados, pues con los comercios, con la plataforma afectados, por ejemplo, con el Colegio de Abogados, porque el equipo de gobierno se puso a hacer Madrid Central, pero lo que no hizo es una escucha activa de toda la gente que está dentro de Madrid Central, y pasaban cosas, por ejemplo, como que la comisaría de centro, que es la que más detenidos tiene de todo Madrid, pues los abogados de oficio no podían llegar a atender a los detenidos porque no podían entrar. Pues es una cosa que había que arreglar, por ejemplo. O las farmacias se quejaban de que no podían recibir los medicamentos. Pues es otra cosa que había que arreglar. Entonces, ahora mismo la ruta pasa por reunirnos con todos los afectados, porque la idea es revertir aquello que no haya funcionado o que esté funcionando deficientemente, como sistema de multas, por ejemplo, que ya, bueno, pues ha demostrado que tiene muchas deficiencias, razón por la cual el gobierno de Manuela Carmena, una de las últimas cosas que tuvo que hacer es devolver muchas multas que se habían puesto, porque se habían puesto mal, y mantener aquellas cosas que sí que hayan funcionado, e incluso ir más lejos en algunas cosas que puedan funcionar mejor. Por ejemplo, hay zonas de peatonalización que han funcionado muy bien en Madrid, que están alojadas en Madrid Central, que se puede avanzar en ellas. Entonces, remodelarlo significa remodelarlo, y eso pasa por hablar primero con muchísima gente, por empezar a leer indicadores y preocuparnos de leer indicadores, que eso no lo hacía muy bien el anterior equipo de gobierno, y por dar otra respuesta a una zona de bajas emisiones que sí que puede mantener Madrid, pero haciéndolo bien.
Le quiero preguntar, Begoña Villacís, si es usted muy lectora de Almudena Grandes.
Sí, algo leo de Almudena Grandes.
Se ha leído la columna que publicó, creo que fue ayer, en el diario El País. Sí. Que, bueno, aparte de referirse a usted como la oscura vicealcaldesa del gobierno madrileño, decía la señora Grandes que usted recibió una oferta, entendía ella que muy generosa, porque no tenía contrapartidas del PSOE y de Más Madrid, para apoyar la candidatura de usted, convertirla usted en alcaldesa, para dejar así fuera a Vox de esta ecuación del gobierno municipal. Uh-huh. ¿Existió esa? ¿En qué términos se produjo la oferta de PSOE y Más Madrid a Ciudadanos para tratar de evitar que Vox tuviera responsabilidades municipales? ¿Y por qué fue, si fue rechazada, por qué fue rechazada?
A ver, sí que hubo una especie de oferta, le llamo especie porque no lo puedo meter en la categoría de oferta firme, porque por parte de Más Madrid pues había una voces que decían una cosa y otra voces que decían otra. Bueno, más o menos lo que lleva ocurriendo todo el mandato, que unos en ese gobierno dicen unas cosas y otros dicen otras. Pero yo creo que, sobre todo, hay que ser honesta con los ciudadanos, ¿no? Entonces, no vale la alcaldía a cualquier precio. No vale la alcaldía a cualquier precio, porque realmente si uno mira los programas que teníamos nosotros, el programa que nosotros defendemos y el programa que defiende Más Madrid, pues no se me ocurren cosas que puedan ser más distintas. Puedo estar de acuerdo en alguna cosa y, de hecho, hemos llegado a pactos durante el mandato en algunas cosas sueltas, ¿no? Pero cualquiera que conozca los programas, pues evidentemente son contradictorios en sí mismos. Entonces yo hubiese sido incapaz de salir adelante con unos solos presupuestos en 4 años, que es lo que por otro lado le está pasando a Colau. Le ha pasado a Colau en estos 4 años, que es incapaz de sacar unos presupuestos. Entonces, tener una alcaldía para realmente tener bloqueada la ciudad que quieres gobernar, pues yo creo que no es honesto, me parecería que es una estafa realmente a los madrileños. Así que, a ver, una quiere ser alcaldesa para cumplir un programa que quieres llevar a cabo para transformar la ciudad, no a cualquier precio y sobre todo no con las manos atadas. Así que hubiese sido una propuesta que no hubiese, bueno, de hecho no ha llegado a ninguna parte, la verdad.
Ni siquiera la consideró usted, no llegó ni a tomársela en serio.
Es que a nivel práctico era absolutamente inviable. Yo, sinceramente, me hubiese costado ver a Manuela Carmena y a Más Madrid votando mi candidatura, la verdad, no creo que eso hubiese sido factible. Y con el Partido Socialista, en este caso, nosotros en campaña es verdad que no vetamos llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, pero al Partido Socialista lo que le ha pasado es que ha pasado de ser el tercer grupo de la Cámara a ser el cuarto grupo de la Cámara. De hecho, nosotros estamos por delante del Partido Socialista. Por tanto, tampoco sumábamos y era aritméticamente imposible esa situación. Así que no, la verdad es que no.
¿Y por qué no vetó usted el posible acuerdo con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, con Pepu Hernández, y sin embargo Ciudadanos sí ha cerrado la puerta a un acuerdo con Gabilondo en la Asamblea Regional madrileña?
Bueno,
¿porque Pepu Hernández es menos sanchista que Ángel Gabilondo?
No, lo que pasa es que con Gabilondo sí que, bueno, mis compañeros de la Asamblea sí que han tenido un recorrido de 4 años con Gabilondo, que yo, por ejemplo, con Pepu Hernández no había tenido. Y sí que se han votado cosas en la Asamblea de Madrid que no se han votado en la Ciudad de Madrid, como por ejemplo el indulto a los presos golpistas. El Partido Socialista pues votó en contra de nuestra iniciativa. Nosotros decíamos que no se podían indultar a presos golpistas y ellos votaron a favor, y no solo votaron a favor, sino que, bueno, hicieron con mucho alborozo, ¿no? Entonces han tenido un recorrido de 4 años que no había tenido yo con el Partido Socialista. Yo con Pepo Hernández, en el momento que me hicieron la pregunta de ¿le va usted a votar?, pues prácticamente no lo conocía, más allá de 2 veces que nos encontramos. El programa del Partido Socialista pues hablaba más de lo que es Ciudad de Madrid y pues no encontré motivos en aquel momento. No era un veto que fuese tabla rasa y generalizado a toda España, a todas las ciudades y a todas las regiones, sino que admitía matices de cada sitio, y en aquel momento pues nosotros tomamos la decisión de no vetarlo. No vetamos de ningún partido y nos abrimos a la posibilidad de negociar, como ha ocurrido de hecho. Y gracias a eso ahora tenemos un gobierno que va a ser un gobierno liberal, un gobierno sensato, y que ha dejado atrás, afortunadamente, 4 años de populismo en Madrid, en el que la ciudad se ha visto muy paralizada, donde se ha visto una ciudad bloqueada, y nosotros tenemos mucho empeño ahora de que nuestro gobierno sea el gobierno del desbloqueo. Y eso se va a empezar a notar enseguida, que va a ser el gobierno del desbloqueo.
No, de una cuestión, Begoña. Usted habría preferido que Ernest Maragall fuera alcalde de Barcelona, de Esquerra Republicana, alcalde independentista, con tal de que la plataforma de Manuel Valls no hubiera apoyado la candidatura de Ada Colau?
Bueno, es que yo, con respecto a Ada Colau, es que tengo la percepción de estos últimos 4 años. Yo estaba, como podéis imaginar, soy la secretaria de Política Municipal, muy en contacto con lo que hacía nuestro grupo en Barcelona. Y lo que hemos visto en estos últimos 4 años son para olvidar, porque para mí Ada Colau, es cierto que nosotros nunca hubiésemos apoyado a Ernest Maragall, pero para mí Ada Colau tiene... bueno, digamos que las peores características de un gobierno, que es el populismo, pero además entiendo que con el independentismo, porque cada vez que ha tenido un problema de independentismo, Ada Colau ha salido en su ayuda. Y quiero recordar que prácticamente es que su primera decisión ha sido colocar un lazo amarillo en el consistorio, un lazo que hace que el consistorio, un ayuntamiento, lo que tiene que ser es la casa de todos. Y en el momento que colocas un lazo amarillo, estás cerrando la puerta a la mitad de los barceloneses, a más de la mitad de los barceloneses, de hecho. Por tanto, insisto, para mí Ada Colau es independentismo más populismo. Nosotros, si uno lee los indicadores de lo que ha ocurrido en Barcelona en estos últimos 4 años, es que no pueden ser peores a todos los niveles. A nivel de vivienda, a nivel de gestión de la ciudad, a nivel de ejecución de los presupuestos, ha sido incapaz de sacar unos presupuestos adelante. Por tanto, yo creo que un apoyo incondicional a Ada Colau no era la respuesta que necesitan los barceloneses. Esa es mi opinión y, de hecho, bueno, ahora vamos a tener, lo bueno es que ahora vamos a volver a tener una voz, que va a ser la voz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, que yo creo que es muy importante. Y saludo la entrada del señor Corbacho, que ha querido formar parte también de nuestro grupo, y me parece, la verdad, lógico, porque en estos próximos 4 años pues va a ser muy importante que haya voces libres en ese ayuntamiento denunciando, como llevamos haciendo 4 años, lo que está ocurriendo. Y la pobrísima por gestión de la señora Colau al frente de ese consistorio.
Hombre, voz libre ya había. Por ejemplo, la voz de Manuel Valls, ¿no le parece una voz libre a la hora de criticar la gestión de Ada Colau?
Bueno, pues sí, la criticará y nosotros la criticaremos también. Cuantas más voces libres, pues mejor. Pero verá lo que se ha apoyado, ¿no? Y insisto, Ada Colau...
La alternativa era el señor Maragall.
Sí. Sí, bueno, la alternativa.
¿Qué otra manera se le ocurrió a usted de impedir que Ernest Maragall sea alcalde de Barcelona? ¿Qué otra alternativa que no sea apoyar a Ada Colau? ¿Había alguna?
Bueno, yo creo que lo que se ha hecho es un apoyo incondicional, absolutamente incondicional. Es decir, no se ha condicionado a nada. No se ha condicionado, por ejemplo, a que no se pongan lazos en el consistorio. No se ha condicionado a que Barcelona tenga mejores presupuestos. No se ha condicionado a que se abandone el sectarismo. No se ha condicionado a que no se siga generando una red clientelar como estaba ocurriendo en Madrid, por ejemplo. No se ha ofrecido absolutamente, pues, de forma gratuita. Y yo creo que sí, que había acciones. Es que no se ha empezado a trabajar ni siquiera en las opciones ni en los escenarios. Ha sido todo muy rápido. Yo creo que Barcelona no ha ganado con ello. E insisto, yo creo que quien quiera poner a Colau del lado del constitucionalismo, pues se equivoca. No creo que Colau sea... yo creo que Colau es más bien lo contrario. Yo creo que Colau, cada vez que el independentismo, insisto, ha tenido un problema, pues se ha puesto del lado del independentismo. Insisto, a día de hoy, si uno pasa por la calle, pues verá que hay un consistorio con un lazo amarillo. Yo creo que eso no es representativo y probablemente no es lo que Valls esperaba con ese apoyo, ¿no?, que ha firmado. No son muchas las opciones que hay en Barcelona, pero desde luego la resultante, que es la resultante de Colau, pues no es la que con la que yo me siento más identificada, desde luego.
Begoña Villacís, gracias por haberme atendido esta mañana y a ver si convence usted al Partido Popular y a Vox de que difundan el documento ese que tienen firmado y que al parecer es secreto. Bueno, cuídese, que tenga buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias. Begoña Villacís, la número 2, la vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, del Gobierno Municipal. Enseguida les pregunto a mis contertulios si se saben las diferencias entre concejal de área, concejal delegado, concejal de no sé qué. Antes de eso, hay ocasiones, mira, en las que somos testigos de hechos excepcionales, y esta puede ser una de ellas, porque les presentamos la edición limitada del vino Culmen de Lan.
Un vino excepcional que solo se elabora en añadas escogidas y que este año podemos disfrutar. Culmen de Lan es un Rioja para ser degustado en toda su plenitud. Celebremos que estamos en un año especial. Culmen de Lan, mejor vino de España 2019.
En Onda Cero, hasta las 12:30, Alsina es más de uno.
Los temporales no llaman para ver si tienes seguro antes de provocar desperfectos. Pero cuando pasan y no lo tienes, ¿a qué tampoco puedes llamar a nadie? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El sueño,
porque me ha devuelto la ilusión, las ganas de trabajar,
está cada vez más cerca.
Esto es un regalazo tan grande.
Llega la semifinal, La Voz Senior. Esta noche a las 11 menos cuarto, en Antena 3.
Ha sido la experiencia de mi vida.
No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank en 47 cuotas. Comisión de apertura del 3%, 835,91 euros. Entrada 7.836,51 euros. TIN 9,25%. TAE 10,79%. Cuota final de 20.395,39. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
Busca el sello Más Sabor Ecológico de los productos agroalimentarios de calidad de Castilla y León. Alimentos obtenidos a partir de ingredientes naturales que combinan las mejores prácticas ambientales y el bienestar animal. Orgullosos de nuestros productos, orgullosos de nuestra tierra. Tierra de Sabor, Junta de Castilla y León.
Mira, lo de de que el Amazonas se ve desde el espacio, me lo creo.
La muralla china.
Pero que se vea el concesionario Kia en Alcorcón, venga ya.
Ven a Takay Motor, el mayor concesionario Kia de Europa. Te esperamos en la milla del motor en Alcorcón.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Ah, y no olvides que puedes visitarnos en Fuenlabrada, Móstoles y ahora también en Alcobendas, en Avenida de Fuencarral 56 y en takaymotor.com.
Ra, Utu, Apolo. Para los amigos, Sol. Lleva toda su energía a tu casa y ahorra hasta un 70% en tu factura de la luz. Instala paneles solares en tu vivienda con Smart Solar de Iberdrola y produce tu propia energía 100% renovable. Y además, si vives en Madrid ciudad, tienes una bonificación del 50% en el IBI. Infórmate en el 900 22 45 22 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es tiempo de verano, es tiempo de reformas, es tiempo de Decorman. Porque desde hace más de 20 años, Decorman diseña y reforma viviendas y locales cumpliendo los plazos, sin anticipo de cantidades y llave en mano, con la máxima calidad. Decorman, obras, proyectos, reformas, decoración. 91-609-3370 o decorman.es.
Llega Teatralia al Sol y Teatralia de Oro, los dos programas veraniegos del Festival Teatralia. 16 espectáculos para disfrutar en familia en espacios como el Complejo El Águila, la sede de la Orcam o la Casa Museo Lope de Vega. Información en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid.
En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada. 91-609-3370 o decorman.es.
Este año el Oceanographic te pone cara a cara con sus tiburones. Hay más de 100 en el mayor acuario de Europa. ¿Te lo vas a perder? Oceanographic Valencia, Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¡Uy! ¿Y ese sonido? ¿Será tu batería? Tranquilo, si vienes a AXA, ese sonido no te asustará, porque tienes las mejores coberturas incluidas y hasta un 60% de ahorro. Calcula tu precio en AXA.es o visita nuestras oficinas. Consulta condiciones en AXA.es.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
De mayor quiero ser Industrial Systems Senior Project Specialist, because soy una reference in the world.
No todos tenemos tan claro que de mayores estudiaremos ingeniería en sistemas industriales. En la Universidad Francisco de Vitoria te ayudamos a descubrir tu verdadera vocación. Además, más del 30% de nuestros alumnos tienen beca. Universidad Francisco de Vitoria.
Ya empezaron los descuentos de Kiko Milano. Aprovecha hasta un 50% menos en nuestra colorida gama de maquillaje y productos de cuidado de la piel de alta calidad. Ahora en todas las tiendas Kiko, físicas y online.
¿De qué madera son tus sueños? Saborear la victoria de un campeonato de golf mientras limpio la madera de mi drive.
Ron Añejo Dos Maderas, el único ron de 8 años que se añeja en el Caribe y recibe una segunda crianza en valiosas barricas de Jerez. Dos Maderas. ¿De qué madera son tus sueños?
Disfruta con un consumo responsable.
Los Nogales cuenta con 4 centros de día en Madrid. En todos ellos encontrará los mejores cuidados médico-asistenciales y un amplio abanico de actividades y programas de rehabilitación. Transporte adaptado. Porque un envejecimiento activo es la mejor fórmula. 91-331-3101. Los Nogales.
¿Intranquilo ante posibles brechas e incidentes de seguridad? Tu empresa necesita un plan de ciberseguridad. Exevi es transformación digital. Exevi, E-X-E-V-I. Reducimos riesgos, impulsamos la seguridad. Búscanos en historiasdetransformacion.com.
He dedicado mi vida al vino, con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
Jesús Higuera, un Ribera del Duero de leyenda.
Disfrútalo con moderación.
¿Quieres la jubilación que te mereces? Entra en mijubilaciongratis.com. ¿Quieres una jubilación sin esfuerzos? Entra en mijubilaciongratis.com. ¿Quieres una jubilación a lo grande? Entra en mijubilaciongratis.com. Regístrate en nuestra app con el código YOAHORRO y consigue tus primeros 10 euros para tu plan de jubilación gratuito. Entra e infórmate en mijubilaciongratis.com.
cuestionarte, no saber si es justo lo que pago por mis seguros.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Cómo nos gusta el verano? El calorcito, la jornada reducida, los chiringuitos. En Opel queremos celebrar contigo el buen tiempo, por eso llega la temperatura Opel. Suben los grados, suben las oportunidades. Consigue hasta 5.000 euros de descuento y hasta 2.000 euros adicionales por tu viejo coche. Solo 500 unidades. Oferta válida hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en opel.es.
¿Vas a viajar al extranjero y necesitas cambiar moneda? Con Global Exchange puedes recibir más de 80 tipos de moneda extranjera cómodamente en tu domicilio. Ahorrarás tiempo y dinero. Llámanos al teléfono gratuito 900-855-550 o visita globalexchange.es. Recuerda, compra tu moneda extranjera con Global Exchange de forma más rápida y económica. Llamando al 900-855-550. Envíos a Península y Baleares.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Oye, Chris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 945 45 45.
Juan Luis Guerra 440 en concierto. Uno de los artistas más reconocidos y premiados alrededor del mundo regresa a España. No te pierdas la gira que recorrerá sus grandes éxitos en un concierto único. En junio en Valencia, Barcelona y Madrid. Entradas ya a la venta en proactive.es y puntos de venta habituales.
Mejora el aislamiento de tu casa con ventanas nuevas. Solo hasta el 29 de julio disfruta de un 10% de descuento en todas las ventanas de PVC a medida en Leroy Merlin. Y no te preocupes, nosotros instalamos tus ventanas y nos encargamos de todo. Estrena ventanas y vuelve a disfrutar de la tranquilidad en casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Este verano podríamos volver a Cádiz, ¿no? ¡Qué playas!
¿Es donde se nos pinchó la rueda?
¿Y cómo se come? ¡Qué chiringuitos!
Las vacaciones no se olvidan, pero el pinchazo sí. Con SEAT tienes el seguro de tus neumáticos gratis al sustituirlos en tu servicio autorizado o al estrenar coche. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
Las 10 menos 23 minutos de la mañana, 9 menos 23 en las Islas Canarias. Buenos días, Alicia Eras, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carlos. Muy bien, ¿y tú?
Traes noticias del Corte Inglés, bien, gracias.
Pues sí, te traigo noticias en este miércoles. ¿Qué te parece si llenamos la nevera? ¿Eh? Nos hace falta. Porque en Hipercor y en el supermercado del Corte Inglés disfrutarás de la mejor calidad y de la máxima variedad con unos precios increíbles todos los días del año. Además, encuentras todo lo que necesitas y como a ti te gusta, por supuesto, los frescos y los fresquísimos. Las marcas de primera y la variedad y la calidad incomparables. Por ejemplo, ahora con el calorcito tienes grandes ofertas en refrescos y cervezas, un gazpachito, un salmorejo y claro, también en productos solares para proteger la piel del sol y de insecticidas para esos molestos bichitos por la noche. ¿Se me olvida algo? No. Creo que no, no se me olvida. Por supuesto, también tenemos helados, ¿eh?, que ahora tienen un 50% de regalo por compras superiores a 10 euros. ¿Qué te puedo decir? Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno, qué fácil es acostumbrarse a comprar en Hipercor y supermercado del Corte Inglés. ¡Prepara tu verano!
Bueno, Casimiro García Vadillo, Anabel Díez, Pilar Gómez, Rubén Amón, ¿alguno de los cuatro habéis visto el documento este del PP y Vox?
Pilar,
documento, perdón, para el gobierno municipal. Hombre, en sí mismo, que un documento sea secreto es una circunstancia bastante llamativa, ¿no? Un documento para el gobierno de una ciudad, de la principal ciudad o la más habitada de el Reino de España, y que no se sepa exactamente qué es lo que han firmado, que no lo sepa ni siquiera el tercer socio de del gobierno, que es Ciudadanos. ¿Pilar lo ha visto?
Bueno, yo en esto... No, yo no lo he visto. En esto de que no lo sabe el tercer socio, yo discrepo un poco, porque el tercer socio sí sabe los términos de ese documento y, además, creo que precisamente para contentar a ese tercer socio y que no haya problemas, pues utilizan esta fórmula que sí aparece en ese documento, que hoy Carmen Morodor pues reproduce partes de lo que podemos, porque en ese documento también hay una cláusula que nos pareció rarísima, que dice que no se puede hacer público el documento. Y en ese documento hablan de concejalías de gobierno. Yo creo que aquí está el truco, la trampa o la habilidad, según a quien le preguntes, porque concejalías de gobierno, como bien ha explicado Begoña Villacís, no son concejalías de área. Las concejalías de área son las que están en la Junta. A mí me parece que, bueno, pues a lo mejor la inexperiencia de Vox, o que no se leyó bien el documento, o que no sabía que había esta diferencia, hace que el PP pueda decir y Ciudadanos puedan decir que no le corresponde un sitio en la Junta Municipal. Y creo que el PP, por este documento precisamente, no va a dar marcha atrás y al final tendrá que ser Vox el que decida si acepta pues ser concejal de distrito o delegado, pero aquí viene el truco, en las concejalías o de área o en las concejalías de gobierno. Para nosotros todo es gobierno, pero ya has visto que nos han explicado muy bien que ahí está la diferencia y, bueno, esto es un juego para contestar a tres. Y yo tengo una pregunta. Cuando se quiera reunir, en caso de que Vox tenga una junta de distrito, esté en una junta de distrito, se quiera reunir con la vicealcaldesa, ¿se van a reunir o no se van a reunir? Porque Vox y Ciudadanos se reúnen ya luego cuando sean o no gobierno.
Bueno.
Creo que va a ser complicado esto.
Sí.
Es un juego para que firmen tres que no quieren firmar los tres, ya está.
Es que creo que hay mucho postureo aquí, ¿no? De hecho, pues lo que es increíble es que un documento se firme con una adenda diciendo que ese documento tendrá que ser secreto, que volverá a misión imposible. Este documento se autodestruirá en 5 segundos, ¿no? O sea, parece como de broma. Bueno, por lo que vamos sabiendo, lo que ha publicado Carmen Morodo en La Razón, lo que nos deducimos de lo que nos ha dicho Begoña Villacís, el truco está en que hay concejales que se llaman de gobierno que no están en la Junta de Gobierno. Ese es el truco. Y lo que ha pactado el PP con Vox es que tendrán concejales de gobierno, pero eso no significa que estén en la Junta de Gobierno. La Junta de Gobierno ya está formada, es decir, que es que sí, ya no pueden aparecer allí.
Pues la palabra
no pueden,
diaria.
Se la encontraron en el boletín.
Entonces, claro, es decir, estamos un poco dando vueltas a una noria, o sea, no tiene sentido.
Sí, porque de hecho Casimiro ni siquiera tienen opciones de subvertir la situación. Una moción de censura,
pues que, no puede,
que ya no haría alcaldesa a Manuela Carvena porque se ha ido,
sí, es verdad,
necesita el apoyo de Más Madrid porque hace falta una mayoría absoluta y es una maniobra infantil, apelar al juego de la Comunidad de Madrid para condicionar el juego de la Comunidad de Madrid, lo que no se ha conseguido en el Ayuntamiento. Imagino que ahí van a afinar un poco mejor la letra pequeña de los documentos, pero Vox quiere hacerse...
Salvar el orgullo de Vox y ya está.
Sí, pero Vox quiere hacerse fuerte.
Están negociando salvar el orgullo de Vox.
No, digo que Rocío Monasterio quiere hacerse fuerte ahora en la Comunidad de Madrid, tener un peso político que no le corresponde, para resarcirse del desplante que ha supuesto la poca habilidad negociadora en el caso del Ayuntamiento.
Prepárate para cuando Ortega se pongan a redactar el documento del acuerdo entre el PP y Vox para la Comunidad de Madrid, porque ahí ya no va a haber duda. Ni concejales de gobierno.
Que es una consejería, ¿no?
Consejería de esto,
claro,
esto
con
y
asterisco
esto.
Tendrá que unir consejería.
Y luego es lo que dice Pilar, o sea, ¿Cómo se puede gobernar un ayuntamiento como el de Madrid, donde tienes una fuerza política que va a tener una representación en la escala que quieras, con la que tú no te quieres reunir? Dices, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, esta posición de Ciudadanos, que es un poco incomprensible, porque es o estás con ellos o no estás con ellos. Pero estar...
Pues ese es el asunto.
Como que no estás, pues es que no puede
ser. Asunto. Y de aquí viene la confusión.
Ayer nos decía por la noche el señor Iván Espinosa de los Monteros que acababa de reunirse con Almeida. Bueno, no nos aclaró ni nos contó, porque sigue manteniendo el secreto. Dice, si en algún momento hay que hacerlo público, se hace, pero en este momento todavía no estamos en ello. Y él lo que insistía es en un acuerdo genérico, y es que tenemos un acuerdo para toda España. Después cada uno con sus características. Uno nos repetía que era para toda España y se trata de formar coaliciones de gobierno, claro, y ahí ya no entraba en los distingos que habéis hecho, Pilar y Casimiro, claro, no diferenciaba en estar en el Consejo de Gobierno o estar en las juntas municipales. Él interpreta que hay que estar en lo más, o sea, que lo que él ha firmado es en todo, en lo más. Entonces, dice, a ver, ¿dónde se reúne el Consejo de Gobierno? Pues ahí estamos.
Yo he firmado gobierno, pues claro.
Yo he firmado gobierno, pobre. Efectivamente, es el concepto. Dice, y ahí tengo que estar. También le preguntamos si había la posibilidad de una moción de censura y ahí ya está más flojo. No, hasta ahí no llega. Pero sí, eso sí repitió, no pasa nada, vamos a la oposición. No pasa, dice, ahora que no nos pidan nada, haremos oposición con todas las consecuencias. Sí, esa amenaza sí que la dejó, esa advertencia sí la dejó sobre la mesa, pero efectivamente en el acuerdo no han especificado, y entonces Ciudadanos se ha quedado pues con la parte que ha querido entender.
Bueno, ¿qué noticias tenéis de Navarra, que es el escenario más
interesante? Uy, ¿qué día vamos a pasar hoy? ¿Qué día?
Va a salir adelante la presidencia del Parlamento de Navarra para Geroa Bai, con los votos, entre otros, del Partido Socialista de Navarra. Va a entrar Bildu en la mesa del nuevo Parlamento Autonómico. El hecho de que Geroa Bai presida, si esto prospera, presida el Parlamento de Navarra, hace pensar que la presidencia del gobierno foral será para María Chivite, Partido Socialista, con la abstención de Bildu, aunque Bildu no haya obtenido el ayuntamiento, la alcaldía de Pamplona. Anabel.
Yo creo que puede darse que efectivamente Geroa Bai, que es el PNV, presida la mesa del Parlamento, y sin embargo que no esté del todo afianzada la tesis de que va a gobernar María Chivite, o sea, el PSN con Geroa Bai y la necesaria abstención de Bildu. Puede que ocurra, y entonces, pues nada, que no cuente Pedro Sánchez con los votos del PNV, que eso es lo que pierde, nada menos, Geroa Bai, que para los oyentes es el PNV. Pero ayer me decían que se podría ser que efectivamente la mesa, la presidencia del Parlamento, sea para Geroa Bai barra PNV. Sin embargo, cuando se llegue el momento de hacer gobierno, todavía hay alguna posibilidad de que gobierne Navarra Suma, y no los independentistas o los nacionalistas o como los queramos llamar. Es decir, que no sea una situación lineal. Estamos poniendo hoy, creo que todos, el foco en la mesa, que es muy importante. Pero yo creo que hay que dejar una puerta abierta, que lo que hoy pase no tiene que ser necesariamente una traslación de lo que pasará en el gobierno. O sea, la mesa por un lado y el gobierno de Navarra por otro.
Y la alcaldía de Pamplona por otro.
Y la alcaldía, efectivamente, sí. Que llevamos ya tres instancias.
Esta ya se ha resuelto a favor de UPN.
Ya se ha resuelto.
A favor de UPN.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Anabel, porque además me consta la gran preocupación que hay en Moncloa, sí, por el apoyo de Bildu, sea por activa o por pasiva. O sea, sí. Eso les preocupa muchísimo. Entonces, yo no daría por cerrado que va a haber ese gobierno del PSN todavía.
Todavía.
No lo doy por cerrado, ni mucho menos.
He visto que algunos medios ya han titulado hoy, he visto ya como que ya está hecho, no, gobierno nacionalista con el apoyo del PSN, pero yo creo que no está todavía eso afianzado, ni mucho menos, y el forcejeo continuará.
Yo creo que además es una fórmula inteligente, porque si tú le das al PNV, que realmente lo que es Geroa Bai, y la mesa, que no está nada mal,
sí,
puedes darle perfectamente el gobierno de Navarra a Navarra Suma. Y el PNV pues tampoco va a haber una afrenta, que es lo que intentaba vender siempre Usue Barcos. Decía, es que no se dan cuenta que estamos hablando del PNV. Bueno, pues al PNV le puedes hacer ver que tiene el Parlamento, sí, de Navarra, y que por otro lado tú te dejas abierta también una investidura que parece difícil. Si le das Navarra a Navarra Suma, va a haber una abstención clarísimamente, oye, y todo va sumando, ¿eh?
Sí, de hecho, fíjate, Pilar, si hacemos la suma, Sánchez puede aspirar a 8 diputados, los 6 de PNV más los 2 de UPN. Con la fórmula que acabas de exponer, sí, los 8 están más o menos garantizados.
Y otras cosas que le den al PNV bajo
mano. Sí, claro, sí. Es verdad, ¿no?
Pero hoy resuelves la mesa para el PNV.
Pero es verdad que puede aspirar a los 8 votos. Sí, a los 2 de UPN, bueno, a los de Navarra Suma, más los 6 del PNV. Con esta fórmula se alcanza la alquimia parlamentaria y este yo creo que sí que es el escenario verosímil, ¿eh? Y sería de una enorme habilidad política.
Sí. Sería porque, como lo del Ayuntamiento de Madrid, más o menos.
No, porque además, fíjate, Casimiro, que es verdad que entre las contrapartidas a UPN y o a Navarra Suma está ya el Ayuntamiento de Pamplona, que el PSOE no, obviamente no ha cometido la temeridad de apoyar al candidato de Bildu, pero sí en este equilibrio está muy bien mesurado los pesos y las medidas para que los 8 le salgan.
Deja sin discurso a Ciudadanos y a PP en cuanto a lo de Bildu. Clarísimamente, si tú das a Navarra Suma el gobierno de Navarra, que es una pieza muy importante en el discurso de Ciudadanos y del PP, ahí también lo anulas.
Sí, además Javier Esparza, el líder de Navarra Suma, que es el que aspira a ser el presidente, él está dispuesto, estuvo aquí en Madrid la semana pasada, y él está dispuesto a colaborar con el PSN, en fin, mano tendida, con un gobierno pues bastante transversal, porque dice, bueno, que es que él dice, Esparza, de Unión del Pueblo de Navarra, dice que él no ha tenido ningún problema en estos últimos 4 años con María Chivite, que han ido juntos, precisamente, contra los frente a los nacionalistas o independentistas. Pero claro, bueno, pues ella ahora, vamos a ver cuánto dura el pulso, pero no está todavía escrito y puede haber dos tiempos, como habéis comentado.
En 10 minutos, las 10 de la mañana, las 9 de la mañana en las Islas Canarias, tiempo para preguntas y respuestas que nos deparan el futuro y la educación. Los grados y posgrados en el área de Derecho y Criminología de la Universidad Europea responden.
¿Será cierto que en unos años habrá abogados virtuales? ¿Cómo serán entonces los juicios? Yo no lo sé. Para resolver estas y otras preguntas, lo mejor es entrar en universidadeuropea.es e informarse de los grados y posgrados en el área de Derecho y Criminología. Universidad Europea. Question everything.
Desde Bilbao nos vamos a Santander, donde continúa Ignacio Rodríguez Burgos. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Con la crónica económica y financiera de esta mañana. Cuéntame qué tenemos.
Pues mira, los mercados siguen atónitos ante el nuevo enfrentamiento en las alturas, las críticas de Donald Trump contra Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, por hacer en Europa lo que Trump quiere que la Reserva Federal haga en Estados Unidos, que estimule la economía y el empleo con bajos tipos de interés. Lo que Trump quiere para sí, no lo quiere para los europeos, porque supone más competencia de Europa en los mercados internacionales. Al caer la cotización del euro con esta trifulca, se levantan hoy los mercados. Veremos qué dice esta tarde la Reserva Federal de los Estados Unidos. Las bolsas europeas tiran a la baja, la bolsa española pues también ahora mismo cae un 0,13% a los 9.228 puntos. Arcelor y Ence son los valores que más suben. También los bancos están en la parte alta. Destaca IAG, que es el valor, la empresa que más desciende en estos momentos. La aerolínea cae un 3% después de ese anuncio de comprar, está pensando comprar 200 aviones Boeing 737, el modelo centro de las polémicas. También resalta Repsol, que recorta un tercio la plantilla en Canadá, cuando en España pues vemos y analizamos ese estudio que confirma algo que sospechábamos. Uno de cada 4 autónomos lo es a su pesar. Son autónomos por necesidad.
Hasta luego, Ignacio, que tengas buen día.
Gracias, igualmente.
Adiós, 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 adiós. Hola, Marisol Parada, buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy bien. ¿Y tú qué tal?
Me alegro. Muy bien, gracias.
Está quedando muy bonito esto, ¿eh? Me está gustando.
Calla, Amón, ya se ha estropeado el clima.
Perdón, los celos, es que yo con el amor no puedo, ya sabes. Tengo que conspirar contra el amor.
Bueno, reparte unos Callahan a esas personas que te acompañan ahí.
Se lo merecen. Descubre el camino hacia el máximo confort con Callahan Adaptation, el zapato más cómodo del mundo, y siente el auténtico bienestar en cada pisada. Además, como bien indica su nombre, es pura adaptación. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en Callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti.
Pues hasta aquí ha llegado la tertulia de esta mañana.
con Carlos Alsina.
Eso es, conmigo. Hemos aprendido conmigo y con estas otras personas. Con Casimiro García Abadillo. Adiós, Casimiro.
Adiós, hasta el próximo adiós. Día. Adiós. Que lo paséis bien en Bilbao.
Adiós.
Adiós. Adiós, Pilar.
Adiós.
Adiós, Rubén Amón.
Ahí te veo mañana, Carlos. Adiós. No esta tarde, que te tocan un premio muy merecido, el Salvador de Madariaga.
Ahí vas a estar tú.
Nada menos.
Soy parte del jurado. No quiero con esto yo aspirar a una comisión, pero sin duda alguna tuve algo que ver.
Sí. Pues entonces te veré allí, en el Bellas Artes.
¿No? Sí, enhorabuena a los premiados, Carlos.
5 minutos y nos ponemos en las 10 de la mañana. Serán las 9 en las Islas Canarias. Contamos las noticias y luego vamos a hablar de un producto que es muy de esta tierra. Ahora seguimos.